que lo he escuchado yo a nadie, es a Corrochano, el superhéroe del deporte español. Rafa Nadal, más a las 11:30.
Del deporte español y me temo que de muchas más cosas.
Correcto.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Hasta aquí la información deportiva. Enseguida te pongo al día. Pero antes, mi resumen del día. La última hora. Ya ha terminado esa reunión, ese cara a cara. Es curioso cómo Televisión Española titula cara a cara, cómo TV3 titula cumbre y los demás decimos lo que podemos sobre esa reunión entre Torra, que juega de local, y Pedro Sánchez de visitante. Un par de consideraciones. Primero, ha habido foto de los, sí, de todos, de los seis. Meritxell Batet, Carmen Calvo, Sánchez, Torra y los consejeros correspondientes catalanes. Segundo, ha habido algún incidente. Aparecen 40 tíos, te cortan la diagonal, te cortan otra calle, aparecen los Mossos, venga, por favor, retírate tú para la acera. Se van a la acera y te cortan en la esquina siguiente. Es lo que tiene esto del proceso y la revolución. Y tercero, detalle mucho más que anecdótico. Plantan en mitad de la reunión entre Torra y Pedro Sánchez una flor de Pascua amarillas. Todo el símbolo del lazo. Aparece un funcionario de Moncloa y planta una flor de Pascua con las hojas rojas también. No vaya a ser que digan que solo había símbolos amarillos detrás. A ese nivel de ridículo está llegando la cosa. Lo dicho, mi resumen, con unas preguntas, tras un naufragio, una frase, una pasta y una buena noticia. La pregunta, Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada a 33 personas de una patera en cuyo interior había 11 cadáveres. Una embarcación buscada durante 2 días que ha sido localizada por el Hespérides en el mar de Alborán. Según el primer aviso, la patera habría partido en la madrugada del día 18 con 55 personas subsaharianas desde Marruecos. Por lo tanto, habría otras 11 o 12 desaparecidas. Claro, mañana no hablaremos de esto. Se nos habrá olvidado hasta la cifra. Los de Salvamento seguirán buscando como una aguja en un pajar. ¿Te imaginas cómo debe ser la muerte poco a poco en una patera? ¡Qué horror! La pasta, un pastón. El fiscal del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha presentado una denuncia ante el propio Tribunal de Cuentas en la que cifra en más de 8 millones de euros el dinero desviado por el gobierno de Puigdemont para el referéndum del 1 de octubre. Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas ya condenó a Artur Mas, acuérdate, a esos casi 5 millones de euros por aquella consultita del 9N. Así que, ya sabe, Puigdemont, 8 millones le pueden caer, por listo, que se vaya pensando en Waterloo o que empiece a pedir dinero al empresario aquel, amigo suyo, o a Puyolone, que se lo pida a los Puyolones, seguro que se lo prestan.
La frase.
Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria en el Congreso, la verdad es que nunca defrauda.
¿De verdad que vale el precio de una foto los derechos de los canarios? Ustedes están lanzando el mensaje de que hay que ser independentista, que hay que levantar una sociedad, que hay que ser irresponsable para tener los derechos y la financiación, han vendido a Canarias por una foto. No se merece eso, ni mi tierra, ni desde luego este país.
Caramba, no se da cuenta Pedro Sánchez de algo fundamental, me temo. A cambio de los independentistas para la censura, para las cuentas, para después de las generales. A cambio de eso, está provocando el rechazo del resto de España. Y se siente, pero el resto de España es mucho más grande que Cataluña, por muy superiores que se crean. Y si no, que se lo digan a Susana Díaz. Y si tampoco, que escuche, en este caso, a Ana Oramas. Y la buena noticia. Impresionante. Investigación sobre el cáncer más mortal, sobre ese glioblastoma, el tumor cerebral. Escucha. Una investigación de la Unión Europea, en la que participan 4 hospitales, entre ellos el Vall d'Hebron de Barcelona, otro de Estados Unidos, otro de Israel, ha demostrado que existe una posibilidad nueva para tratar ese glioblastoma cerebral, uno de los cánceres más frecuentes y con una esperanza de vida de 15 meses desde su detección. El ensayo en fase 1 demuestra que una vacuna personal con antígenos a partir del propio tumor genera una respuesta inmunitaria a largo plazo. Escucha cómo explica su esperanza el neurocirujano del Vall d'Hebron, Fran Martínez Ricarte. Dice, los pacientes que participaron en el ensayo doblaron su supervivencia, pero no podemos asegurar que funcione, solo que la reacción inmunitaria persiste en el tiempo. Somos capaces de hacer este tratamiento tan complejo y quizás permita plantear una inmunoterapia individualizada para cada afectado por un tumor así. ¡Oh! La semana que viene hablaremos con el doctor Martínez Ricarte. Hasta entonces, para los que hemos visto de cerca la verdad del glioblastoma, qué noticia más impresionante. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, pero antes contamos noticias en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
La actualidad pasa por Barcelona, por ese encuentro, cumbre, reunión, llámalo como quieras, entre Sánchez y Quim Torra. De forma paralela, ha habido otra puesta en común de la vicepresidenta Carmen Calvo, la ministra Batet, con el vicepresidente catalán Pere Aragonès y la portavoz Elsa Artadi. Finalmente ha habido foto a seis, algo que Moncloa no ha podido evitar. Detalles, de verdad, de un carajal, un encuentro que no tienen desperdicio. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Todo ha sido bastante surrealista. Ha sido la foto final de la cita en Pedralbes, los dos presidentes, más las ministras y los consejeros, pero de pie, no sentados, inciden en la Moncloa, que defiende que solo ha sido un saludo y que ellos, por lo tanto, han impuesto el formato. En cualquier caso, los tiras y aflojas se han impuesto hasta el último minuto en la batalla de la imagen, hasta el punto de aparecer Pedro Sánchez y Quim Torra reunidos, sentados, entre flores amarillas, a juego con el lazo que llevaba el presidente de la Generalidad en la solapa, y minutos después, un veterano funcionario de la Moncloa, ya te diré el nombre en privado, ha añadido unas flores de Pascua rojas entre las amarillas, recordando, claro, la bandera de España. Y así estamos ahora mismo a la espera de que arranque una rueda de prensa de la ministra Meritxell Batet, a la que le seguirá otra de Elsa Artadi.
Bueno, pues sigue contando anécdotas, que la verdad es que contenido no sé, pero anécdotas, madre mía, qué reflejo. Gracias, Ricardo. Una vez acabado ese encuentro, la atención se dirige a la cena organizada por la patronal Fomento del Trabajo. Allí han vuelto a coincidir Sánchez y Torra y escucharán las demandas de los empresarios. La principal, que el gobierno apruebe los presupuestos para el próximo año. Lo tiene difícil el gobierno. De momento, lo que hay sobre la mesa, así lo ha dicho Trabajo a los agentes sociales, es una nueva fórmula para calcular lo que se conoce como la paguilla de las pensiones. Joaquín Vidmanos.
El Ministerio de Trabajo ha propuesto a los agentes sociales cambiar el sistema de cálculo de la eventual paga compensatoria de las pensiones.
Sería la media de 12 tasas interanuales de las 12 mensualidades últimas conocidas a finales de un año.
Vamos, que subirían con el promedio del IPC desde diciembre del año anterior hasta noviembre del presente, según ha anunciado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.
Casi siempre sale lo mismo que en noviembre, salvo en años en los que en octubre y noviembre se produce una errática, pues, una subida, una bajada. Lo normal es que ambas cifras coincidan.
Para este año, dado que la media se sitúa en el 1,7%, esa paguilla compensatoria equivaldrá a la subida de una décima. Hablamos de un coste para las arcas públicas de 128 millones de euros, el doble si se consolida.
Estas últimas 24 horas han sido trágicas en Galicia. Al hundimiento del pesquero ayer cerca del Cabo Fisterra se suma otro naufragio en Malpica. El patrón del pesquero, A. Silvosa, ha muerto. Dos días de luto oficial ha decretado el ayuntamiento. Redacción en Galicia. Íñigo Landa.
Cambados y Malpica viven hoy el primero de los días de luto oficial decretados por sus corporaciones en el caso de la localidad pontevedresa, velando los cadáveres de los tres marineros del Sin Querer 2.
Estamos de luto. Cambados hoy es un mar de lágrimas.
Se apunta a un doble golpe de mar como la causa del hundimiento de este buque del Sin Querer 2. Javier Losada es delegado del gobierno en Galicia.
Pudo haber un golpe de mar que llevase hacia el fondo del barco unas redes de la cubierta y que se enrollasen en las hélices y eso llevase a cabo un parón de la máquina.
Mañana se oficiarán los funerales presididos por el arzobispo de Santiago y se reanudará la búsqueda del compañero que permanece desaparecido. Mientras, en Malpica de Bergantiños se lamenta la muerte del patrón del pesquero A. Silvosa, que volcaba de madrugada cuando salía de puerto, muy posiblemente por las fuertes corrientes habituales en este pequeño puerto coruñés.
Y te lo avanzaba hace apenas media hora, Santiago Muñoz Machado es el nuevo director de la Real Academia Española. Unidad móvil de la cadena COPE, Javier García y Sefi García. Buenas noches.
Buenas noches. El jurista se ha impuesto al periodista. Muñoz Machado ha conseguido la mayoría absoluta en la primera votación, imponiéndose a Juan Luis Cebrián, su contrincante más fuerte. El jurista tomará posesión el 10 de enero. Se enfrenta a una academia con pocos recursos. Muñoz Machado ha señalado a quien cree que debe de cuidar la institución.
Que la academia pueda funcionar con normalidad y con tranquilidad también es una cuestión de Estado. Y por tanto el Estado tiene que estar cuidadoso de que esa institución tenga la cobertura y las garantías necesarias, económicas y de todo tipo, para que su prestigio mundial crezca.
Fuerte y firme ha entrado Muñoz Machado en este salón de directores de la RAE donde nos encontramos. En enero se convertirá oficialmente en el 31º director de la institución, en la que lleva 5 años ocupando el sillón R minúscula.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro tema del día volvemos al chat. Y lo hacemos por una de esas casualidades de la vida que te sorprenden en el momento y en el lugar más insospechados de este mundo. Como, por ejemplo, un vuelo en el que vas solo. Mis compañeros del programa, de la radio, Belén, Rubén, Juan Carlos Matamoros, habían partido un día antes, ya estaban allí. Y yo me fui solo, vía Marruecos y desde allí hasta Yamena, hasta la capital del Chad. Bueno, de repente en ese avión había dos grupos de españoles, quiero recordar. Uno, unos cooperantes, unos chavales jóvenes. Y delante de mí, pues un hombre, dos señoras. Uno de ellos es Javier, un cirujano que trabaja en el hospital de Fuenlabrada, que se dirigía al sur del país. Me cuenta que durante horas, cuenta la labor que hacen allí, en el hospital San Josef, él y más personal sanitario, con un convenio casi mágico, entre ese hospital de Fuenlabrada y el sur del Chad, casi frontera con República Centroafricana. Bueno, historias increíbles, ¿eh? Él, sus compañeras. Bueno, increíbles que recopilan en un libro, Crónicas de Bebekda. Es todo un ejemplo de solidaridad colectiva que a solo unos días de que celebremos la Navidad queremos dedicar como tema del día. Hoy lo llevaban en las camisetas puesto. Proyecto Enganchad 2. Ese improvisado compañero de viaje es Javier de la Torre, cirujano en el hospital de Fuenlabrada, y me acompaña esta noche aquí en el estudio de COPE. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de volver a verte.
Igualmente, amigo. En otras circunstancias, pero en fin.
Sí, soy 10.000 metros más abajo.
Sí, poco más. No, luego nos vimos abajo, solo que yo me quedé. Vosotros pasasteis y yo me quedé solo, con un policía allí, con un negro en el control de pasaportes que no me dejaba pasar, menudo marrón que me comí yo allí. Yo digo, verás, pero bueno.
Bueno, te esperamos.
Acabamos pasando. Preséntame a tus compañeros.
Bueno, pues aquí hemos venido 4 compañeros de hospital. Los 4 pertenecemos a la Fundación El Compromiso y al proyecto Enganchado del Hospital de Fuenlabrada. Los 4 somos cooperantes y conocemos el chat. En primer lugar, aquí a mi derecha tengo a Daniel Huerga, que es compañero cirujano también del Hospital de Fuenlabrada, que ha sido el que ha tenido la iniciativa de editar este libro de crónica de Bebella. Y luego tengo, él ha estado 3 veces en el chat y se encarga de gestionar las misiones, de poner en el terreno, allí en el chat, a la gente que quiere ir. Luego tengo a Paula Peña, es fisioterapeuta y es rehabilitadora, médico rehabilitadora, y lleva 2 viajes a Bebella, y luego os contará algo de las cosas que está haciendo allí. Se encarga de proyectos. Y luego tengo a Nerea, que es enfermera de cirugía, que también ha estado un año en el chat y piensa volver, incluso vivir allí.
El mono que crea lo de ir a un país de estos, ¿eh, Javier?
Sí, sí. Estamos allí, los 4 que estamos aquí, aunque nos asentamos y comemos aquí, gran parte de nuestros sueños los tenemos allí.
Eso te iba a decir. ¿Volvisteis hace cuánto?
Yo 3 semanas. Paula y yo 3 semanas ya. Aquí todavía tenemos algún virus de allí.
Ya, no, déjate, que yo también agarré. De los 4 que fuimos, 3 lo agarramos también. Estuvimos un tiempecito divertidos. ¿Sigues soñando por la noche? Yo sí. ¿Se te repiten las imágenes, las caras, hasta
sí,
los olores?
Nosotros, allí en donde estamos nosotros no hay luz y pasamos a alguna parte de la oscuridad, en unas esteras, mirando las estrellas, que es la televisión de allí. Y esa sensación a veces cuando te despiertas a medianoche y ves en el techo la hora, un despertador que te marca la hora, a veces se me convierten en estrellas.
El Hospital San Josef en Bebedja.
Ahí está.
¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo es el hospital?
Bueno, que te lo cuente Daniel un poquito, que también ha estado otras veces.
La ciudad es más que una ciudad, es un pueblo grande, es medio rural todo aquello, ¿no? Las casas, no hay edificios como estamos acostumbrados aquí, son edificios los pocos que hay de una sola planta y la mayoría son chozas de adobe. Los comercios son una especie de barracones con tejados de uralita o de chapa que tapizan los laterales de las calles. Y luego el hospital es un recinto más grande, dentro del cual hay varios edificios de una planta baja. Algunos son las casas en las que viven los cooperantes, hay otras dos casas en las que viven dos congregaciones religiosas de monjas que trabajan en el hospital. Y luego hay tres edificios bajos también, pero más grandes, que son el bloque quirúrgico, la planta de hospitalización de cirugía y maternidad, y la planta de pediatría y la de medicina.
¿Cuántos médicos hay?
Médicos
locales o trabajadores más o menos permanentes.
Hasta hace dos semanas había tres médicos. Ahora solo nos quedan dos. Uno de los médicos es Elizabeth. Sor Elizabeth es una monja comboniana italiana que lleva allí 6 años ya y que ejerce de cirujano, de ginecólogo, de traumatólogo, de urólogo y de radiólogo, porque maneja el único ecógrafo que tenemos allí, que es el único aparato de diagnóstico por imagen que tenemos, porque no tenemos rayos X. El otro médico se llama Valentino y es un chico joven, chadiano, que estudió la carrera en Camerún y que lo hemos contratado con las ayudas de nuestro proyecto. Está contratado desde hace un año. Y la tercera era una pediatra, Sor Lourdes, que es una misionera también de una congregación religiosa mexicana, pero que se ha vuelto a México, la han sustituido, llevaba allí también 6 o 7 años, y ahora la otra monja que ha venido es enfermera, pero no es médico.
Bueno, ¿cómo nace todo? Me lo contaste en el avión, Javier. ¿Cómo nace esta colaboración casi mágica entre un hospital en Fuenlabrada y el último rincón del mundo?
Bueno, Fuenlabrada, para el que nos está escuchando de fuera de Madrid, es una ciudad al sureste de Madrid que tiene 200.000 habitantes, una ciudad muy joven. Y el hospital en el que trabajamos, pues es un hospital muy moderno. Este año ha sido nombrado el mejor hospital de España. Esperemos que siga así. Y Bebedja y su entorno también cubre una población de otros 200.000 habitantes. Un compañero nuestro, cirujano también, Alfonso Antequera, hace 4 años fue con un oftalmólogo que iba a operar allí y le acompañó. Dijo, aquí se necesitan muchas cosas, el hospital estaba a punto de cerrar, y volvió con la ilusión de hacer algo. Entró la gerencia del hospital de Fuenlabrada, muy moderna, le contó las cosas y se decidió hacer un convenio de hermanamiento. El hospital está hermanado con el hospital de allí. Eso implica que los médicos podamos ir allí sin perder las vacaciones, o sea, podemos ir un mes, nos dejan eso, y eso facilita que podamos ir, porque ese es un problema que hay en la cooperación, que al final la gente va en sus vacaciones, pierde claro. Sus problemas. Y poco a poco fue enganchando más gente, Alfonso me enganchó a mí, y ahora yo creo que hemos estado ya 30 personas allí, de distintos. Al principio fuimos cirujanos, pero ya han ido enfermeros, pediatras, rehabilitadores.
El que va, repite, vuelve,
y estamos ahí.
Es imposible no repetir.
Claro.
Totalmente. Oye, un dato concreto, Daniel. La mortalidad infantil cuando llegáis a ese hospital era del 50%, según he leído. ¿Y ahora?
Ha disminuido de una manera dramática, bueno, dramática no, habría que decir lo contrario.
De una manera importante.
Importante. Porque gracias a un proyecto de UNICEF que consiguieron Rafaela y Lourdes, Rafaela es otra monja comoniana, a partir del cual consiguieron no solo los nutrientes para tratar a los niños desnutridos, a los bebés, a los recién nacidos con desnutrición, sino un método para hacerlo adecuadamente, con el cual pues se ha conseguido disminuir esa mortalidad de los ingresos de los recién nacidos o de los niños de menos de un año o 2 años de hasta un 12% o un 15%.
¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes o cuáles son los problemas con los que os encontráis allí más habituales?
Problemas quirúrgicos nos encontramos, bueno, lo que tratamos allí como patología ordinaria suele ser problemas de pared abdominal, hernias, como se dice, hidroceles, pero también tratamos heridas de arma blanca, traumatismos de gente que se cae de los árboles, o que les atropella una moto, o que les embiste una vaca y les da una cornada. Y también vemos muchas peritonitis por perforaciones intestinales, por fiebre tifoidea, que aquí en España es una enfermedad que no se ve, existe la vacuna desde hace muchos años, pero que allí dejaba su evolución para cuando llegan al hospital, llevan 15 o 20 días de evolución, con varias asas de intestino delgado perforadas y unas peritonitis pues terribles y de difícil manejo.
Paula.
Hola, buenas noches.
Resúmeme tu trabajo allí, sobre todo con los niños, supongo.
Bueno, pues mi presencia ahí fue a raíz de una demanda de, sobre todo, de Sor Lourdes y de Sor Rafaela, que eran las sores que llevaban la pediatría. Detectaron que había mucha discapacidad infantil derivada de la infección, de las malarias graves, sobre todo, de las meningoencefalitis tuberculosas. Entonces, los niños quedaban con unas secuelas muy, muy graves. Y un niño discapacitado en el Chad, pues imagínate lo que es un lastre y se les deja morir.
¿Literalmente?
Pues es que no hay otra. Quiero decir, un niño que no se puede desplazar, un niño que no puede comer solo, es una carga que es inasumible. Entonces, pues de ella surgió un poquito la voluntad de tener a alguien que formase a la gente local y a los padres en alguna técnica de rehabilitación infantil que les diese una oportunidad, ¿no?, a estos niños, y que para prevenir la discapacidad y para tratarla. Y a su vez, pues bueno, Sor Elizabeth también demandaba un poco la presencia de algo de rehabilitación para la movilización precoz de los pacientes, tratamiento de amputados, y bueno, la verdad es que trabajo un montón ahí.
Ya imagino.
Hay trabajo para rehabilitadores ahí.
¿Cuánto de importantes son ese tipo de pacientes, pobrecillos, tocarlos, las caricias,
bueno,
los mismos?
Es
casi
que
les curas más tú,
sí,
tocándoles, que yo qué sé.
No, o sea, la cultura chadiana no se presta mucho al contacto, al beso. De hecho, los besos que les meto ahí a mis pacientes, pues me miran como si fuera una Nasara loca. Efectivamente. Entonces, es una cultura de distancia, ¿no? O sea, a los niños se les cuida como quien cuida a un cachorro, ¿no? Se les deja un poquito pues a un lado, ¿no?, sentaditos al lado, pero hay poca caricia, hay poco beso. Que no quiere decir que no les quieran, ¿no?, pero es su forma de expresarlos. Entonces, tocar y estimular en todo el mundo pues es muy importante, pero en un niño mucho más.
En el libro hablas, en tu capítulo, en tu apartado, hablas de Patrice, como tu amor chadiano.
Mi amor chadiano.
¿Quién es?
Pues Patrice era un niño que llegó con una malnutrición aguda severísima. La madre estaba embarazada de 6 meses, me parece que era, y Sor Lourdes me lo encomendó porque veía que lo que necesitaba Patrice no era solo alimentación por sonda, lo que necesitaba era cariño. Y entonces me dijo, bueno, este no es de rehabilitación, pero te lo doy, porque yo soy muy abrazona y muy besucona, y me lo encomendó. Y entonces, pues todos los días tenía la misión de abrazarle, besarle y cantarle. Y si quieres te mostraré los vídeos del día 1 y del día 12, y el cambio fue brutal.
Cuéntamelo, cuéntame ese cambio en ese mes.
Te lo tengo que enseñar. Pues hay muy pocos niños que se rían cuando les haces tonterías ahí, porque te tienen miedo. Para ellos el demonio es blanco, y encima un demonio que te habla en un idioma que no entienden, ¿no?, y que te hace gorgoritos y ¡ay! Sí, pues es que como que...
¡Cosita!
Sí. Entonces, Patrice es de los pocos niños que se reía con mis gracias, que me respondía, que me sonreía de oreja a oreja, que no me tenía miedo, ¿no? Y seguro que era la primera Nasara que veía en su vida.
¿Y cuándo te fuiste?
Cuando se fue él. Se fue un día antes. Pues morí de pena. Porque bueno, sabía que no le iba a volver a ver probablemente. Y así ha sido. No le he vuelto a ver.
Bueno, ya volverás tú.
Ya volveré yo a ver si... Bueno, si no vuelve él, si no le vuelvo a ver, será buena señal.
Heredia, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Tú eres enfermera.
Sí.
En el libro pones enfermera por vocación. Claro, yo me pregunto si se puede ser enfermera o se puede ser médico si no es por vocación. Tengo mis dudas.
Puede haber.
Tú conoces a alguno. No miras a nadie. Pero bueno, ¿cuánto tiempo te has tirado allí?
Un mes solo, por desgracia.
¿Tenías algún miedo antes de ir, no sé, tipo la adaptación, tipo los virus? Mira, este hombre está todavía hecho polvo. ¿Tenías algún miedo?
A ver, miedo, cuando vas a un país así, yo creo que siempre surge algún miedo a lo desconocido, ¿no? O sea, es salir de tu área de confort. No,
pero vamos, además de un confort incomparable con lo que es aquello.
Efectivamente. Tenía miedo eso a... Voy a tener acceso al agua, qué comida hay allí, que puedo pillar alguna enfermedad, me van a atacar alguna persona.
No, y luego no olvidemos una cosa, estamos hablando de medicina, de cooperación, de solidaridad con mayúsculas, pero es que estamos allí muy cerca de Boko Haram, muy cerca de República Centroafricana, muy cerca de la frontera de Nigeria. Aquello es un territorio francamente complicado para muchas otras cosas aparte del trabajo.
Es una zona de emergencia.
Y si eres mujer, y blanca, ni te cuento. O sea,
sí,
que,
bueno, de
cuidado,
hecho,
¿eh?
Me decían cosas por
sí.
Los pendientes.
Y lo del pelo, lo de tocarte el pelo. Sí. ¿Ves? Eso
o
a mí no
o
me
frotaban
pasa.
La piel, eres muy blanca, me decían.
¿Te costó adaptarte?
No, nada. Nada, me acuerdo, recuerdo que Javier antes de irme decía, tendrás días que estarás más triste, nada, no eche de menos nada de España, nada.
¿Cuál era tu trabajo? No sé, el de una enfermera me lo sé, pero allí una enfermera es todo, a veces hasta tienes que ser médico, imagínate.
Sí, me costó mucho entrar y, bueno, de hecho no llegué, me apartaron un poco, pues eso, hacía falta alguien para pasar consulta médica y esa era yo. Entonces,
una especie de triaje, pero ya,
sí,
ya diagnosticando.
Y con tratamiento.
Mandando
con
tratamientos,
claro.
Pautando tratamientos, haciendo recetas sin ser médico.
Aquí no se te ocurra, ¿eh?
No.
Y se te cae el pelo.
Pero era complicado porque el paciente, la mayoría de las veces, no habla francés. Hablan gambay o
bueno,
árabe.
Allí tienen 14 dialectos en una comarca, o sea que...
Entonces, claro, recuerdo que yo le traducía al enfermero, el enfermero traducía al paciente en dos palabras, a lo mejor una frase entera, y luego él me retraducía, con lo cual eso era el teléfono escacharrado, no hay pruebas diagnósticas que hacer, no puedes pedir tres cosas de analítica y no hay un aparato de TAC ni una resonancia magnética para ver... Y muchas veces no entiendes qué es lo que... Porque culturalmente ellos los síntomas también te los explican o sufren de forma diferente a lo que aquí... Es un dolor diferente.
Un denominador común en cualquier tipo, ahí no es una catástrofe, el país es así, es un estado pues como toda esa parte tremenda de África. Un denominador común en todos esos países son las mujeres y los niños.
Sí.
¿Verdad?
Uh-huh.
La sensación de cómo viven ellas,
sí,
cómo trabajan ellas, porque ellos, en fin, sin comentarios... Es tremendo, ¿verdad? Qué sensación de decir, joder, esto, ¿quién hace aquí como esas monjas, como esas misioneras? ¿Quién hace aquí feminismo con mayúsculas? Son esas personas, ¿eh?
Sí, pero yo creo que ellos son muy machistas, pero en realidad la que manda en el fondo es la mujer.
Como en todos lados. O sea.
Bueno, mira tú.
Como en todos lados, Nerea.
Pero allí es sorprendente,
pero
porque
eso,
intenta...
Pero vamos a ver, eso lo ha dicho Javier. Lo digo para que luego cuando Daniel y yo vamos a casa, eso lo ha dicho Javier de la Torre, cirujano del Hospital de Fuenlabrada. Sigue, Nerea. No, claro, me va a meter aquí en un lío.
No, eso me sorprende, que realmente hay mucho trasfondo en el que la mujer sí que manda más de lo que parece. Y es como, bueno...
Sí, pero yo, por lo que viví yo allí... A la hora de la violencia y de los problemas.
Bueno, eso sí.
Es la víctima, sí, número uno.
Sí, o piensa que tiene que dar hijos y si no da hijos, pues ya es estéril. Y ya si es estéril es el castigo
divino. Y siempre es ella.
Siempre es ella.
Javier, Isa significa Jesús en árabe.
Eso es.
Creo que tiene una historia ese niño, Isa, brutal.
Bueno, esto lo cuenta otra compañera, Carmen Conde, que es la que más lo vivió, que es la cooperante de nuestra organización que más tiempo está ahí, que estuvo casi 6 meses. Entonces Carmen se encontró a una mujer que se llamaba Sara, que llegó pues enferma de SIDA al hospital, con disentería, muy mala, y estaba embarazada. Esta mujer fue a parir en los servicios, en una especie de servicios que hay allí,
sí, unas letrinas
y se la encontraron los enfermeros que había parido. Había parido un niño de 1,5 kilos. La mujer bastante tenía con sostenerse viva. El niño lo cogió la enfermera Sor Rafaela y se lo hizo casi suyo mientras atendía a la madre, y la madre y la familia a los 10 días o a los 15 días se llevó a la madre porque pensaban que el niño iba a morir. Vamos, era una cosita de kilo y medio allí, que ya es difícil que nazca en otros medios. Allí no hay casi ni lactancia por biberón ni nada que hacer. Entonces la madre se lo llevó a la familia porque tenía otro montón de hijos lejos, y se lo quedó al hospital. Se lo quedó también Carmen, la médico de Albacete que fue con nosotros. Y sorprendentemente o no sorprendentemente, gracias a los cuidadores de la enfermería allí y de ella, pues el niño fue creciendo, le daban de mamar como podía, una sonda nasogástrica para meterle medicación. Total que por casualidad a los 2 meses el padre de la criatura llegó por otra cosa al hospital y preguntó, ¿y mi hijo murió rápido? No, sí, tu hijo está vivo. Entonces pues se quedó sorprendido y la madre, que se había recuperado ya un poco de sus enfermedades, la mujer Sara, pues fue al hospital, se enteró que vivía su hijo y se quedó durante 2 meses con él atendiéndole. Le estuvieron dando mimos. Carmen por las tardes iba sin, ella hablaba árabe, hablando entre las dos con los ojos. Y 2 meses más tarde el niño ganó de 1,5 kilos a 2,600 y se fue de alta. Luego le vimos al año siguiente, ya con 3 kilitos o 4 kilos, un niño gordito, la madre recuperada. Pues tenemos fotos de las dos cosas. Son pequeñitas historias que hacen que esto sea grande.
Oye, si hubiera que sacar una moraleja de este Crónicas de Bebé Ya, este libro que edita Ópera Prima, vuestras aventuras, vuestros éxitos y vuestras misiones allí en el chat, la moraleja podría ser: hay que invertir en esperanza. ¿Qué quieres decir? ¿Quién me lo cuenta? Daniel.
Pues que es muy importante no dejar nunca de luchar y no perder nunca la esperanza, porque todos nosotros hemos vivido allí situaciones como la acaba de contar Javier, que de entrada daríamos por perdidas incluso en nuestro mundo y en nuestro medio, y que sorprendentemente, por no perder la esperanza, han salido adelante. Y el propio proyecto este, cuando volvió Alfonso Antequera del primer viaje del Chad y nos dijo que quería ayudar a hacer sostenible a este hospital consiguiendo fondos para mantenerlo, pues yo personalmente pensé, es una idea muy bonita, pero es utópica, porque ¿de dónde vamos a sacar nosotros dinero para sostener un hospital que no es que tenga un presupuesto como un hospital español, pero es mucho dinero al año, ¿no? Pues mira, lo tonto y lo bobo, llevamos 4 años, vamos consiguiendo cada vez más medios, más recursos. Si tienes esperanza, inviertes en la esperanza, consigues logros importantes.
Bueno, y sobre todo el personal de allí, bueno, ahora cuando vas allí son parte de familia, o sea, te saludan como si vas a tu hospital o donde has estudiado, te abrazan, ya confían en que vas a volver, que eso al principio eran más recelosos y nos llaman, funciona muy poquito el WhatsApp, pero prácticamente a diario nos consultan cosas, o sea, somos un sitio de referencia de que, bueno, tienen muy pocos medios, allí no lo hemos comentado, pero no hay luz. O sea, es un sitio, un hospital sin...
No tuvisteis móvil durante un mes.
Claro, un hospital sin luz es un hospital que no puedes conectar máquinas, que si vas a poner un poquito de oxígeno con unos concentradores que llevamos, a la día de noche se acaba y el niño, si está un poquito flojito, pues muere. Al día siguiente nos encontramos muerto. Entonces, pues...
Os quería preguntar, Paula, por las supersticiones. No digo la brujería, pero entiéndeme, ese tipo de creencias imposibles para nuestra mentalidad, allí como las toreáis los médicos.
Pues con engaños. O sea, yo recuerdo a Sor Lourdes, es verdad, hay madres que si tienen niños que no engordan o que están continuamente enfermos, pues dicen que su leche es mala y que no les van a alimentar. Y entonces, pues Lourdes, me acuerdo que con Rafaela, pues les hacía un paripé, les decía, voy a coger un poquito de tu leche y la voy a llevar al laboratorio a analizar. Si es mala, se la dejas de dar. Y si es buena, se la das. Y entonces siempre volvía y decía, la leche es buena. Porque ahí lo que le meten es...
La hormiga.
Una hormiga, efectivamente, a la leche. Y si la hormiga se muere... ¿No?
Sí, ¿vale? Es el test de la hormiga.
Es el test de la hormiga. Pues la leche es mala.
Y dejan de darle leche al niño y le dan agua hervida con...
O té y se muere.
Con té, claro, o le dan con harina, le dan cualquier potingue que hace que el niño se muera fijo, vamos.
Sí. Claro. Entonces, bueno, ellos piensan que, claro, si lo estás llevando a un laboratorio, pues a veces confían en el laboratorio y vuelven a darles de mamar.
En vuestras crónicas de Bebé Ya aparece un cuento, un cuento precioso, se llama La princesa, el mago, el bufón y el dragón, y es más o menos así.
Hace casi un mes que llegaron al reino de Bebedia tres cooperantes para intentar mejorar un poquito las condiciones de vida de sus gentes. Traían ilusión, ganas de trabajo y una alforja llena de amor y cariño para repartir. Su objetivo, derrotar al eterno enemigo, el dragón. La princesa portó su sonrisa y su dulzura. El mago empleó toda su sabiduría y desplegó toda suerte de conjuros y hechizos para debilitarlo. Y el bufón cantó, bailó e hizo piruetas para despertar al dragón, pero solo logró que los golpes y quemaduras fuesen algo menos dolorosos. No lo tienen fácil. El enemigo es fuerte y sus armas terribles. El dragón en estas tierras se disfraza de hambruna, de aguas portadoras de parásitos, de alimentos en malas condiciones, de un pequeño mosquito deseando vomitar paludismo en las venas de pequeños inocentes. Ataca con tétanos, cólera, tuberculosis, sida y mata con mordeduras de serpiente, con rabia y con deshidratación. La gente aquí vive resignada. Apenas muestran dolor cuando pierden uno tras otro a sus hijos por el cruel ataque del dragón. A los occidentales, en cambio, nos es difícil aceptar la derrota y seguimos insistiendo, inocentes, en tratar de vencer al dragón con armas de juguete, papel contra fuego. Pero la princesa...
El cuento continúa, lo firma el bufón. ¿El bufón quién es de todos vosotros?
Pues en ese momento era yo.
En ese momento...
Soy un poco payaso. Iba un compañero anestesista de Asturias, que era muy mágico y era el mago, y una enfermera de la UCI del hospital de Fuenlabrada, que era evidentemente la princesa.
Qué grande. Bueno, para terminar, os lo pregunto a los cuatro. Estamos prácticamente en Navidad, todo el año aquello es como es. ¿Qué mensaje queréis enviar? ¿Podéis pedir, podéis decir la web, podéis sacar la hucha, podéis empujar, animar, lo que os dé la gana? Nerea.
A ver, siempre pedimos al final, pero realmente lo que necesitamos es que cada persona dé lo que pueda aportar. La mínima aportación nos va a ayudar a hacer, como dice Javier, esto que es algo pequeño o algo grande. Y bueno, yo el otro día me quedé con las ganas de decir una frase. Un día escuché una frase que decía, cuantas más piedras encuentro en mi camino, más grande construiré mi castillo. Y creo que es lo que estamos haciendo todos los enganchados. Con las piedras que nos estamos encontrando, estamos haciendo un San Josef mucho más grande y más sólido.
Bueno, simplemente yo hago más apología de enganchados. Allí con 5 euros se consigue un parto, en condiciones naturales, ¿eh? Entonces, pues necesitamos socios. Meteros en la página web de enganchados.org, contactad con nosotros. Sabéis que toda donación desgrava. Y lo que hace falta, aparte de ilusión, es dinero. O sea, podemos ir muchas veces. Ahí somos una pequeñita ONG que no tiene gasto de financiación. O sea, todo el dinero va para allí. Y si queréis ayudarnos o ofrecernos cualquier cosa, pues en contacto enganchados.org, contactar con nosotros.
Daniel.
Hablando de piedras, en mi tierra dicen, tienen un dicho que es que pedrina, hizo mi Osuán una casina. Y con muchos pocos de quien nos quiera ayudar, podemos tener fondos suficientes para que este hospital se mantenga abierto, y no solamente mantenerlo abierto, sino para mejorar la calidad de la asistencia que da. Y por otra parte, si nos leéis, yo creo que si leéis el libro, y el libro lo podéis conseguir también en la página que os ha dicho Javier, enganchados.org, aparece un banner cuando entráis en la página y lo pincháis y se accede a la página del libro, que no a la del letreo porque es más difícil, pero allí hay forma de contactar con nosotros para solicitarlo. Yo creo que las personas que lo están leyendo se están enganchando y se están ilusionando. Yo recibo mensajes a diario y creo que, repetimos, no somos masocas, ¿eh? Nosotros vamos allí.
Hombre, seguro.
Porque nos gusta.
La gente se ilusiona y se emociona. Es imposible leer ese libro con un mínimo de sensibilidad sin que se te caiga la lagrimita, ¿eh? Me consta.
Bueno, nosotros yo creo que somos muy accesibles. Paula. Si alguien se quiere poner en contacto con nosotros para conocer el proyecto, tenemos las puertas abiertas y teléfonos abiertos y deseando que la gente se enganche.
Crónicas de Bebedia, lo edita Ópera Prima y lo han hecho estos profesionales de la salud del Hospital de Fuenlabrada, nada más y nada menos, en el chat. Gracias a todos, familia.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias,
Ángel. Y feliz Navidad a quien nos escuche.
Eso.
mensajito de Línea Directa que nos trae Belén Montes.
¿Sabes las veces que quieres quedar bien pero metes la pata? Pues eso lo vi yo el otro día. Un compañero quería farar delante de su jefe, de su seguro de Línea Directa, que era el mejor y el más económico que el suyo, hasta que el hombre con toda tranquilidad le enseñó su seguro de Línea Directa y le soltó un llegas tarde épico. Menudo corte. Y es que todos lo saben, Línea Directa siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado. En Navidad se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mis recuerdos de Navidad con la radio son evidentes, porque la radio siempre estaba presente en casa, fuera o no fuera Navidad. Y en Navidad me gustaba la radio porque emitía canciones de Navidad. Por eso a mí me gusta la Navidad. Escuchar la Navidad, escuchar cómo suena a través de la radio, como está sonando ahora mismo.
Por todo lo que estos días nos hacen sentir y por no dejar de vivirlos con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A todos, feliz Navidad.
El bote de Eurojackpot de la 11 de 10 millones de euros del viernes pasado ha tocado en Málaga. Así que, ya sabes, juega el Eurojackpot de la 11. Cada viernes, botes de hasta 90 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si en el Corte Inglés Seguros fuéramos expertos en sucesos paranormales, te recomendaríamos proteger tu hogar así.
Perfuma toda tu casa con romero y un par de velas negras. Noto una presencia extraña en esta grieta.
Por suerte, somos expertos en seguros y siempre te recomendamos el que mejor se adapta a ti. Y ahora con hasta un 25% de descuento. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
El asesinato de Laura Luelmo ha conmocionado toda España. Vivió solo, la pobre Laura, 3 días en su nueva casa. En el número 13 de la calle Córdoba, en el Campillo, Huelva, a pocos kilómetros del Instituto de Nerva, en el que cubría una suplencia. Había abandonado su tierra para ser profesora de dibujo. Es de Zamora. Laura no tenía ni idea de que vivía a escasos metros de un asesino, de un monstruo. Un tal Bernardo Montoya, condenado por matar a puñaladas a una anciana en los 90. De hecho, la chica le confesó a su novio que se sentía intimidada por el vecino. Que el hombre se sentaba en una silla frente a su casa, solo miraba. A la joven de 26 años se le tragó la tierra en la tarde del día 12. Salió a correr, pero nunca volvió. Muchísimos voluntarios organizaron batidas para buscarla, pero ni rastro. El cuerpo de la chica apareció días más tarde a 5 kilómetros de su casa. Estaba semidesnudo, boca abajo, escondido. La Guardia Civil había puesto ya el foco desde antes sobre el tal Bernardo. Le detuvieron, de hecho, cuando trataba de huir del pueblo y acabó confesando el crimen unos días después. En su declaración negó haberla violado, aseguró haber abandonado a la chica en el campo. La primera autopsia confirma que Laura falleció por un fuerte golpe en la cabeza, que sufrió agresión sexual y que no murió hasta unos 2 días después de su desaparición. Claro, ¿qué pasó durante ese tiempo? ¿Dónde la mató? ¿Hay algo de verdad en lo que dice Bernardo? Todos los jueves, a estas horas, información de interior, de policía, sucesos, con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Cruz? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Qué monstruo, ¿no?
Pues sí, mira, esta tarde me decía un agente que conoce bien los perfiles de estos individuos, me decía, a ver cuándo nos enteramos de que el mal existe y que aunque algunos no lo quieran reconocer, existe y que también hay gente que no se rehabilita. Y este es el perfil de este individuo, Bernardo Montoya, que ha pasado casi la mitad de su vida entre rejas, Ángel, 23 años casi, tiene 50 y parece que no ha servido de nada. Se licenció, salió en octubre, el 23 de octubre sale de la cárcel como un hombre libre, sin ningún antecedente, y ha tardado menos de 2 meses en volver a asesinar.
¡Qué horror! ¿Hay algo de verdad en lo que ha dicho?
Pues mira, Ángel, según le estaban, la declaración duró más de 4 horas. La declaración, confesión, no sé bien cómo llamarlo, porque, hombre, confiesa, pero confiesa hechos que ya están comprobados que son mentiras. Por ejemplo, yo te hago un resumen. De su confesión, lo que él trata a toda costa es de salvarse de lo más grave. Es decir, es un poco torpe porque, evidentemente, la autopsia, por ejemplo, dice, no, yo no la violé, intenté agredirla, pero no lo conseguí. Pero la autopsia confirma que sí, que había resto biológico en el cuerpo de Laura. Pero es que luego dice, pero tampoco la maté, yo la dejé inconsciente, estaba viva. Y cuando pasan la luz forense en esa casa, en esa casucha, frente por frente de la casa de Laura, empiezan a aparecer restos de sangre por un montón de lugares. Proyecciones incluso, Ángel, lo que significa pues que
fue salvaje.
Que fue salvaje, exacto.
Tras el asesinato de Laura, se ha abierto un debate, en mi modesta opinión, absolutamente vergonzoso desde el punto de vista político. Lo de ayer del Congreso
y desde el mío también.
Inenarrable. Pero también se ha reabierto un debate jurídico. La vicepresidenta Carmen Calvo hacía esta reflexión.
¿Cómo hacer que podamos tener garantías de vigilancia sobre la libertad de estas personas? Esta es una medida que está en nuestro Código Penal, en el artículo 106, que nadie se ha encargado de hacerla más efectiva, más útil. Esta vigilancia que obligaría a tener una libertad controlada.
Vamos a preguntar a quién sabe, porque esto me parece que no es tan sencillo. Jesús Zarzalejos es profesor de Derecho Procesal en la Universidad Complutense. ¿Qué tal, profesor Jesús? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Esto que propone la vicepresidenta es posible? ¿Tiene encaje legal esa vigilancia por si acaso?
Sí, bueno, está como ya misma ha dicho, está regulado en el Código Penal y por tanto se puede aplicar. Es una, lo que se llama libertad vigilada, que es una medida de seguridad que se impone a los delincuentes ya condenados y por lo tanto que presentan, después de haber cumplido condena, siguen presentando un pronóstico peligroso, genérico o específico, en relación con la víctima en concreto o en general hacia la sociedad. Lo que pasa es que son unas medidas basadas principalmente en prohibiciones o en restricciones que no van acompañadas de un mecanismo efectivo de vigilancia directa o inmediata sobre el delincuente. Por lo tanto, una vez que se infringen o que esas restricciones se vulneran, realmente volvemos a las andadas, ¿no? Porque se trataría de un control, digamos, indirecto, ¿no? Basado más bien en el cumplimiento que el propio delincuente haga de esas prohibiciones, de acercarse, de estar en determinados ambientes o de realizar determinadas conductas. Bueno, no hay nadie vigilando las 24 horas del día para que esas prohibiciones o esas restricciones se cumplan. Claro.
Jesús, buenas noches, Cruz Morcillo. Pero hay algo importante, y es que este señor, este individuo, había cumplido absolutamente, estaba licenciado, y en su condena, yo he leído la sentencia, y en su condena no hay ninguna libertad vigilada, no hay ninguna restricción de ningún tipo, y por tanto la cárcel ahí tampoco podía hacer nada. Además de lo que tú apuntas, ¿no? Es decir, entiendo que esa medida se le tendría que haber aplicado antes.
Bueno, para empezar, la ley, el Código Penal solo reserva estas libertades vigiladas para delitos especialmente graves como contra la libertad sexual o delitos de terrorismo, pero es que además no se puede aplicar.
Que no era el caso en ninguno de los dos.
Claro, no se puede aplicar además retroactivamente. No recuerdo cuándo cometió el crimen por el que fue.
En el 95, y le condenan en el 97.
Probablemente no cabría plantearle la porque esta medida se introduce en 2010, claro. Y no se lo hubiera podido aplicar con carácter retroactivo. En 2015, la reforma del Código Penal, el gobierno del Partido Popular intentó introducir lo que la figura alemana de la custodia de seguridad. La que esa libertad vigilada tiene un contenido mucho más intenso, porque permite a los presos, a los delincuentes peligrosos que han cumplido efectivamente su condena, mantenerlos internados durante un periodo de tiempo que puede llegar a 10 años, cuando sigan siendo peligrosos. Y el Tribunal Constitucional alemán avaló esta figura de la custodia de seguridad. Finalmente, la medida no se introdujo en el Código Penal. Pero en estas situaciones, las medias tintas no suelen funcionar. Es decir, una libertad vigilada a distancia, sin unos mecanismos efectivos de control diario, no suelen vigilar. Son presos extraordinariamente peligrosos.
Claro. Yo imagino, Jesús, ya para terminar, que cuando uno plantea estas cosas y calculas que tiene que haber cientos, no sé cuántos, hipotéticos potencialmente peligrosos, ¿hay pareja de la Guardia Civil y Policía 24 horas al día para todos estos?
No, yo creo que lo que tienen que hacer es estar dedicándose a otras cosas. No, para este tipo de delincuentes, para este tipo de delitos y para estas previsiones de peligrosidad, precisamente está la prisión permanente revisable. No, yo creo que en este debate no hay que engañarse con voluntarismos ni con planteamientos excesivamente buenistas. Hay gente muy mala, hay gente que no se puede reinsertar en la sociedad, por la razón que sea, no vamos a hacer un debate criminológico, pero bueno, esto es un debate, es que esto ya está debatido y está visto y está implantado en la mayoría de las legislaciones penales europeas, democráticas e impecables desde el punto de vista de las garantías. Es que esto ya está resuelto en muchos países en que hay gente que no es reductible a la vida social.
Pues nos quedamos con esa última reflexión. Jesús Zarzalejos, profesor. Te iba a mandar un abrazo y feliz Navidad en lo privado, pero lo hago públicamente.
Muchas gracias, igualmente.
Un abrazo, Jesús, muy fuerte. Igualmente. Recuerdos gracias. En casa, adiós.
Hasta luego. Chao, chao.
Cruz, quedan muchas cosas por saber de esta salvajada del Montoya, ¿no?
Sí, quedan detalles muy importantes, no son detalles. Lo que está ahora mismo la Guardia Civil siguen trabajando, Ángel, antes de ponerlo a disposición judicial mañana, es en recabar pruebas precisamente para desmontar su versión. Es decir, él cuenta unos hechos y la Guardia Civil se los va desmontando con evidencias científicas. Hemos hablado de los restos de sangre que aparecen en la casa, hemos hablado, pues que además él mismo ha conducido hasta la manta en la que dice que envolvió el cuerpo. Él mismo ha conducido hasta una bolsa con algunos de los efectos de Laura, el monedero, la llave, etcétera. Pero, ojo, no ha conducido hasta ahora, que sepamos, hace una hora no se había encontrado, desde luego, hasta el teléfono móvil de Laura, que es un elemento muy importante que queda por encontrar.
¿Por qué es tan importante?
Pues mira, hay un detalle, no sabemos, hay algo que todavía nos tiene a todos muy desconcertado. Ella desaparece el miércoles. A las 8, antes de las 9 de la noche, su teléfono ya deja de funcionar y posiciona a casi 9 kilómetros de ese lugar. Pero antes de eso, lo hemos contado hoy en ABC, los dos teléfonos están juntos. Los dos teléfonos están juntos por la tarde. Bien, tenemos ese dato. Pero es que a fecha de hoy, la autopsia lo que ha dicho es que la data de la muerte se sitúa entre 48 y 72 horas después. En cambio, los investigadores no creen que él la tuviera retenida, ni mucho menos ese tiempo. ¿Qué ha podido pasar, por tanto? Pues que la sacara ese mismo miércoles o en las horas siguientes, la sacara malherida, la dejara abandonada en ese lugar o en otro y la trasladara, que eso parece poco probable. Y ojo, la data de la muerte hay que tener cautela, Ángel. ¿Por qué? Porque es un cuerpo que ha estado al aire libre expuesto al menos 4 días. Y eso distorsiona. Eso distorsiona y también estamos en los informes preliminares, es decir, no se le puede tomar temperatura, en fin, una serie de cuestiones forenses que son bastante, bastante detallistas, ¿no? Entonces, quiero decirte con esto que puede que la data de la muerte, que la fecha en la que murió Laura, sea algunas horas antes de lo que de momento sabemos. Queda por saber. Ellos sospechan que la mata en esa casa, por lo que hemos hablado, que es mentira que la lleva a un callejón, simplemente la espera en la puerta, la acorrala, no salió a correr, eso lo supimos después. Ella iba en pantalones vaqueros y llevaba sus cosas, llevaba sus llaves, llevaba su monedero, llevaba etcétera. La espera, porque él lo que sí ha reconocido es me encapriché de ella. Es decir, el temor de Laura al que tú has hecho referencia era verdad. Él la observa, él es un depredador, está sentado en su puerta sin nada que hacer, pasando el día al sol, y la ve y se encapricha de ella. Y como no tiene ningún control y le da lo mismo, pues decide ir a por ella. Y la espera y se supone que la mete a la fuerza en la casa.
¿Hay algún detalle por ahí sobre este sujeto, el tal Montoya? Lo del vis-a-vis con la novia en las fechas...
El viernes.
Ya con ella desaparecida.
Sí.
¡Santo Dios!
Pues mira lo que hace. Por eso te digo que ellos, la Guardia Civil no cree casi nada de esa versión y la va desmontando poco a poco y siguen desmontándola poco a poco. Porque él dice, bueno, yo me fui muy nervioso, me llevé las zapatillas y me llevé el móvil en el coche, lo tiré una cosa a un contenedor y otra. Ninguno de esos dos objetos ha aparecido de momento, ni la zapatilla ni el teléfono, como te acabo de decir. Pero es que dice, no puedo dormir, me voy a dormir, pero no puedo dormir y entonces me voy a ver a un amigo, me voy a ver a otro. Oye, pero que se presenta el viernes en la cárcel de Huelva, aparca su Alfa Romeo, que por cierto, un tipo que acaba de salir hace 2 meses de prisión, después de estar casi 20 años, que tenga un Alfa Romeo, me lo explica. Pero bueno, allí aparcado en la puerta. Entonces se aparca el coche en prisión y mantiene su vis-a-vis con su novia de la cárcel, de la que no tenemos más datos. Y según publica un compañero nuestro en ABC, Ángel, le llega a decir, he matado a un payo, a ella. La Guardia Civil también la ha interrogado a ella. No tenemos todavía, no sabemos qué ha contado esta mujer. No tiene nada que ver con el asunto, eso está clarísimo. Pero bueno, ha hablado con la Guardia Civil.
Me temo que de este suceso hablaremos en las próximas semanas, porque entre la atrocidad y todo lo que queda por saber, seguiremos comentando. Cruz Morcillo, todos los jueves, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, estas cosas de la poli en La Linterna. Gracias, Cruz.
Gracias, Ángel.
Chao.
Buenas noches.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Quieres conseguir un 40% de descuento en tu seguro? Con la innovadora app VertiDriver puedes demostrar tu capacidad al volante y si superas el reto, te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android, o entra en verti.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
61.568, 61568.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
36036.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.